José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Viene la noche polémica, ¿eh? Con dos acciones que han sucedido durante la tarde-noche. Bueno, acaba de ganarle el Atlético de Madrid a Osasuna. Morata y Saúl han marcado los goles. Le ha costado hacerle gol al Atlético de Madrid a Osasuna por la gran actuación, la actuación estelar de Sergio Herrera, el portero de Osasuna, sobre todo en la primera parte. Hasta el 67 ha aguantado Osasuna. Se está discutiendo con el 0-0 un posible penalti a Brasanat de Felipe. Dice Pedro Martín que para él no es penalti. Acaba de hablar Brasanat, ahora le vamos a escuchar. Dice que le ha arrastrado el pie Felipe en esa jugada con 0-0 en el marcador. Es una jugada importante del partido. Pero el Atlético de Madrid, hay que decir que ha jugado bastante bien, ha tenido muchas ocasiones de gol, y de las buenas cosas del Atlético de Madrid hay que decir que Joao Félix es una de ellas. Pedro, insistes en que para ti esa jugada de Brasanat con Felipe con el 0-0 en el marcador no es penalti.
Sí, porque como desde el principio la ha visto clara, pues para
o sea,
mí no es penalti.
Reconoces que le arrolla, ¿no?
No, pero... no, que le arrolla no. Hay un recorte del jugador de Osasuna, y cuando haces el recorte, tú mismo te giras y te encuentras con, con el jugador del Atlético de Madrid que no hace nada.
O sea, para ti es de manera fortuita.
Sí, que chocan. Porque los jugadores en el fútbol se mueven, corren, saltan, y entonces pues hay un choque sin más, y no hay penalti.
Está aquí ya Juan Gato, hola, Miau. Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Que tiene también corazón navarro, aparte de rojiblanco. Para ti ha sido penalti.
Y hay que elogiarlo bien, el partidazo que ha hecho Osasuna, ¿eh? Yo, a mí, y lo he estado viéndolo con vosotros, hemos pensado todos que era penalti. Ahora, para mí, la justicia y la verdad la tiene Pedro Martín, y no por esta jugada.
Bueno, porque llegaba a decir esta tarde que Pedro Martín es la justicia.
No, porque, mira, hay gente que está viciada. Fouto, ya sabemos de qué palo va. Lama le da a los árbitros porque sí, pero Pedro Martín...
O sea, lo que te diga a ti Pedro Martín es ley, ¿no?
Pero en cualquier juego, en cualquier partido, ¿eh?
Sí, sí.
Parece que además es un tío que...
Vale,
no,
para ti
ambición.
Es penalti, pero te crees a Pedro Martín,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Vale, bueno, pues de esto vamos a hablar. Enseguida estamos ahí en el Metropolitano. Están ya los tres preparados. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Mira, te pregunto rápidamente, luego hablamos, ¿eh? ¿Para ti ha sido penalti de Brasanat o no?
Yo es que no tengo tele, entonces, como no he visto todavía la repetición, no quiero decir nada que luego pueda cambiar la opinión.
Vale, Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Para ti ha sido penalti a Brasanat o no?
Tampoco, no quiero parecer aprovechategui. Yo no lo he visto en televisión, no lo puedo... Yo en el campo no, como Rubén...
Vale,
no,
para
no
ti
sé.
En el campo no es penalti.
No te quieres pronunciar. No me quiero pronunciar.
No te quieres pronunciar, claro. Vale.
Gemma
Santos, hola Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Para ti ha sido penalti a Brasanat o no?
Ay, yo lo que diga Pedrito, que es el que más
se cabrea. Vosotros sois los que estáis informando de este partido, a la audiencia multitudinaria de este tramo de tiempo de juego.
A mí me parece que es una jugada gris, discutible.
Gris, muy bien, esa es buena defensa, es una jugada gris. Vale, di Rubén.
Iba a decir que si el VAR y el árbitro han tenido dudas y en la retransmisión con las teles que tienen allí, Pedro Martín y Pepe decían que no, y Paco decía que era clarísimo y Cañete que también... Si es difícil con la tele, imagínate pronunciar. Es que a mí me parece una irresponsabilidad pronunciarnos nosotros que lo hemos visto a 80 metros y sin tele.
Para mí es penalti, pero como Pedro Martín es la ley, es la justicia, yo le hago caso a Pedro Martín.
No, quiero decir.
Mira, escucha un momento, escucha a Brasanat, a ver si te convence. Este es Brasanat, nada más terminar el partido.
Primero, yo nunca no hablo de árbitros, pero yo pensaba que iba a pitar seguro, porque toca balón, pero sigue acción y yo tengo balón donde quiero. Él se va de esa acción y me toca con el pie y yo no puedo seguir. Yo creo, para mí era penalti.
Esa es la explicación de Brasanat.
Es una explicación perfecta.
Está muy bien explicado, ¿verdad?
Lo único que hay que decidir es si la acción del jugador del Atlético de Madrid es para derribarte o simplemente es un choque. Que esa es la diferencia entre considerar penalti o no penalti.
Mira, incorporamos a Tomás Guas, que nos va a acompañar durante un tramo del tiempo de juego. Hola, Tomás, ¿qué tal?
¿Cómo estás, querido?
¿Ha sido penalti a Brasanat para ti o no?
Yo lo pito.
Tú lo pitas.
Sí.
Es que yo también, pero es que yo no me sé el reglamento como se lo sabe Pedro. No he estado pitando nunca, no he arbitrado, pero bueno.
A ver, entiendo lo del choque, lo que dice Pedro, como siempre, le entiendo y le escucho. Pero yo digo que yo, en el campo, lo que me vale a mí la primera acción, yo veo penalti.
Bueno, esto es una broma para lo que viene. Lo que viene es la gran polémica en el empate a dos en Anoeta, vamos, en el Real Arena, como se llama ahora el estadio de la Real Sociedad, el empate a dos entre la Real y el Barcelona. En el minuto 91, el Barcelona reclama penalti a Piqué por agarrón de Diego Llorente. Lo que ve Pedro Martín es un doble agarrón entre los dos centrales. El caso es que Bartomeu, el presidente del Barcelona, ha anunciado que va a enviar una carta al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, preguntándole por qué no ha entrado el VAR en esta jugada. Me dice Manolo Oliveros que el Barcelona reconoce que hay penalti de Busquets a Diego Llorente, que es el que termina en el primer gol de la Real, en el 1-0, pero cree que también hay penalti a Piqué en esta última acción del minuto 91. Hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Porque, por ejemplo, he leído en Twitter a Fouto decir que para él tiene razón Alberola, y a Lama decir que es penalti a Piqué. O sea, hay opiniones para todos los gustos. Claro. El caso es que en vísperas del partido, del partidazo del miércoles entre el Barça y el Real Madrid, hombre, el que sea un poquito, no sé si mal pensado o bien pensado, entiende que esto es presión para Hernández y los colegiados del partido del Barça-Real Madrid. Ha dicho Pedro Martín durante la transmisión de tipo de juego que él cree que esto no le beneficia al Barça, ¿no?
No es que no le beneficie, sino que yo creo que no es el momento después del follón que se puede montar en ese partido. Que es que estás cargando de más presión a un árbitro que ya bastante
tú
tiene.
¿Tú crees que el Barça lo hace porque quiere presionar al árbitro del partido?
No. Las intenciones no las sé. Lo que sé es que todos los equipos se pueden quejar, el Barcelona también. Pero creo que este momento justo igual debería evitar, por si acaso pasa algo en ese partido.
¿Para ti es penalti a Piqué o no es penalti a
Piqué?
Para
mí no.
¿Por qué? Porque hay un doble agarrón.
Claro, o sea, Piqué va a rematar. Se encuentra con el jugador de la Real Sociedad. Digamos que hay un choque entre los dos, fuerza un poco la acción Piqué y luego, evidentemente, el jugador de Osasuna, digo de Osasuna, de la Real Sociedad, acaba agarrando en su caída a Piqué. Pero se agarran los dos.
Si ves una toma desde el fondo de la portería,
sí,
parece penalti clarísimo.
Claro, pero es que también tienes que ver que él tiene agarrado Piqué al jugador de la Real Sociedad, de la camiseta.
Guas, ¿qué te parece esto? ¿Qué te ha parecido?
Yo estoy de acuerdo con Pedro, pero estamos en lo de siempre. El defensa que agarra se la está jugando. Si la primera acción no la ve, penalti como una casa.
Sí, sí. Él lo ha tenido claro, Alberola, porque hay una imagen detrás de Alberola que él claramente ve la jugada y dice, no ha pasado nada.
No ha pasado nada.
O ha pasado todo y os ha pasado a los dos, ¿no? Es lo que quiere decir. El caso es que el Barça reclama y dice que envía una carta a Luis Rubiales, allí ya está Alcalá en las Rozas, en el buzón de la Federación, esperando que llegue la carta, y dice que le envía una carta para preguntarle por qué no ha intervenido el VAR. Que sí ha intervenido, ¿no, Pedro? Porque interviene toda la jugada.
Claro,
¿no?
Si el VAR revisa todo.
Lo que no es que se ha parado y ha ido Alberola a verlo a la tele. Claro, lo que no ha pasado.
Habrán interpretado los dos árbitros, que se habrán comunicado. Dice, yo he visto esto, tú ve cómo lo ves en la televisión. Pues parecido, vale, pues tiramos.
¿Tú has visto esta jugada, Gato? ¿La has visto, la de Piqué?
No, no la he visto.
Bueno, pues luego, ahora te la van a poner en todas las televisiones que tenemos aquí delante, que tenemos un montón de ellas. Bueno, de esto hablaremos, por supuesto, también, porque creo que Emilio Pérez de Rozas está con la matraca desde la tarde, que vaya penalti que no le han pitado al Barça.
Lo que sí es verdad, no tiene nada que ver una acción con otra.
Sí, no, que claro. Hay una que es Busquets agarrando a Diego Llorente.
Exactamente.
Y en la otra tú ves que Diego Llorente y Piqué se están agarrando los dos.
Es decir, entre Piqué y Llorente no hay ni un centímetro de separación. Entre Busquets y Llorente hay un metro, hay una mano agarrando la camiseta.
Has dicho que es el segundo agarrón que se pita toda la temporada, ¿eh?
El segundo
¿El
que se pita.
¿El primero cuál es?
El primero fue uno de Sastre, defensa del Mallorca, a Mata en Getafe. Después de todos los agarrones que ha habido en la liga, solamente es el segundo agarrón que se pita. Y los dos han sido pitados por los árbitros. En ningún caso ha entrado el VAR.
Sí, este la ha visto Alberola, que estaba delante y la ha visto.
Exactamente. En ningún caso en esta liga ha entrado el VAR a señalar un penalti por agarrón. Nunca. Y mira que ha habido, ¿eh?
Ibas a decir, Guas.
No, que ese es el problema. Porque claro, enseguida empiezan las redes, ¿qué tal? Que el penalti de a Brahim en Mallorca. El agarrón, como tú dices, a un metro de distancia. Oiga, mire usted, el de Piqué lo podemos discutir. Y me pueden acabar convenciendo que es penalti en segunda instancia. Perfecto. Pero el primero es un tío que agarra a otro. Como le pasó al chico del Madrid en Mallorca, no lo pitaron. Eso es lo que no se entiende de toda esta historia que nos cuentan. Un tío que agarra y desplaza a un tío en el área es penalti.
Bueno,
sea
todo el mundo,
del Madrid o del Betis.
Que sea del Madrid, se acordó rápidamente del de Brahim en Mallorca, por ejemplo, que fue muy claro y que no pitó.
Claro.
Pero ahí seguro que todos los aficionados de los equipos tienen jugadas como esta o muy parecidas. Bueno, enseguida hablamos de todo esto. Recuerden, mañana a las 9 cierra la jornada el Valencia-Real Madrid en Mestalla. Si gana el Real Madrid, va a llegar líder al gran partido del miércoles en el Camp Nou. Una de las preguntas, luego le vamos a preguntar a Miguelito, es ¿Casemiro sí, Casemiro no? Porque hoy Zidane, en la rueda de prensa, a una pregunta de Toribio, nuestros compañeros de Radio Marca, por cierto, saludo a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este tiempo de juego, le ha preguntado por si variaba un poco la alineación en función de lo que pasara en el Real Arena, en Anoeta. Y ha dicho, Zidane, no te voy a contestar porque si no vas a sacar una conclusión. Y ha dado la impresión de que sí, que dependiendo si el Barça ganaba o empataba o perdía, podía hacer una u otra alineación. Mañana lo vamos a saber. Y en los otros dos partidos del día, Granada 1, Levante 2. En el último minuto, un gol de Bardi le ha dado la victoria al Levante. Y en el otro partido, Derbi Vasco, Atleti de Bilbao 0, Eibar 0. En segunda, sigue la caída libre del Deportivo de La Coruña. Ponferradina 2, Deportivo 0. Y además, Mirandés 2, Huesca 0, Tenerife 0, Alcorcón 0 y acaba de terminar el Zaragoza 2, Racing de Santander 0. Se coloca tercero, a falta de lo que hagan mañana unos cuantos equipos, el Real Zaragoza. Pero la gran cita deportiva de mañana, no tengan ninguna duda, es a las 12:30 de la mañana, lo va a contar el tiempo de juego, en Japón, la final del Mundial de Balonmano Femenino. España, las guerreras contra Holanda. De todo esto vamos a hablar en este tiempo de juego. Ya saben que es sábado, sábado de la noche, y en la radio, en esta, en la cadena COPE, en el tiempo de juego, se escucha el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Viene el Atlético, viene Trippier, Morata. ¡Qué golazo! Atlético de Madrid 2, Osasuna 0.
Y acaba de llegar a la sala de prensa Gema Santos, el Cholo Simeone.
Y está hablando de cómo ha ganado el partido esta noche a Osasuna.
En el segundo tiempo encontramos el gol, que nos dio un poco más de tranquilidad para seguir buscando el segundo. Y bueno, creo que el equipo hizo un partido muy completo. Muy contento por los futbolistas, porque el esfuerzo del miércoles, sobre todo desde lo emocional, era importante y hoy necesitábamos ganar para obviamente seguir en la línea ascendente cual llevamos hace varios partidos.
Hola, Mr. Gema Santos de la cadena COPE, en directo ahora mismo para Tiempo de Juego. Después de los dos goles de hoy, ¿en qué quedamos entonces? ¿Al Atleti le falta gol o no le falta gol?
Bueno, ustedes están siempre para opinar, para la crítica que tienen que hacer. Nosotros estamos para trabajar y el trabajo nuestro es intentar seguir por el mismo camino, buscando tener situaciones, buscando presentarnos en jugadas bonitas. Me recuerdo la de Joao con Morata, la de Lemar con Saúl, ni que hablar del gol de Saúl en el segundo tiempo, la última de Coque. Creo que el equipo está trabajando bien. Ojalá podamos hacer un buen partido en Sevilla el domingo.
Domingo, ¿no? Hola Diego, ¿qué tal? Cristina García de Mediaset, aquí. Es verdad que el Atlético ha jugado muy bien, ha tenido muchas ocasiones y ya estaban pensando los atléticos qué mala suerte, ¿no? Le he visto celebrar el gol de Saúl corriendo de un lado para otro con esa energía. ¿Me puede decir, me puede describir qué ha pensado, qué ha sentido en ese momento mirando al cielo?
A ver, no festejé ni los dos goles contra el Lokomotiv y no festejé tampoco el primero hoy. Entendía de que estábamos en un momento donde hay que tener tranquilidad con los festejos porque el partido es muy largo y obviamente estaban sucediendo cosas que nos alejaban de la victoria. Hoy entendía que el gol de Saúl ya nos encaminaba directamente a ganar el partido y por eso me atreví a festejarlo con más alegría.
Hola, mister, ¿qué tal? Aquí Cuco Condés en directo para el transistor de Onda Cero. El otro día, el partido de Lokomotiv, hablabas de lo importante que era ganar el partido, si podía ser un punto de inflexión. Hoy el equipo ha seguido jugando bien, ha conseguido meter goles y ha conseguido ganar, que hacía ya casi un mes que no ganaba en la Liga. ¿Es el punto de inflexión estos dos partidos de cara al futuro en el Atlético de Madrid? Gracias.
Bueno, nosotros tenemos que seguir la línea que empezamos desde el Granada, porque repito, desde que volvimos del parón liguero, el equipo siempre ha competido muy bien. También es verdad que perdimos en la cancha de la Juventus y perdimos con el Barcelona. que eso no es una excusa absolutamente, porque siempre estuvimos en los dos partidos muy cerca de llevarnos mucho más de lo que nos llevamos, ni que hablar con el Granada, ni que hablar con el Villarreal. Y bueno, después se revirtió en Champions, en un paso importante, una vez más en octavos de final. Y bueno, y ahora reacomodarnos en esta liga que evidentemente no le da respiro absolutamente a nadie, y el que menos se aleje de los puestos de arriba tendrá más chance seguro.
¿Qué tal, Diego? Miguel Marín Talavera, en directo para Carrusel Deportivo. ¿Le cuesta entrar siempre a los chavales jóvenes en tus equipos? Hoy debutaba Manu Sánchez. Hay un partido más que notable. No sé si te has encontrado una alternativa de futuro para ese lateral izquierdo cuando haya problemas.
Bueno, ustedes me venían preguntando hace bastante del lateral izquierdo. Yo le hablaba de Manu. Viene trabajando con nosotros hace un año y medio. Lo está haciendo muy bien en el B. El trabajo que están haciendo los chicos del B, los entrenadores, es muy bueno porque se asemeja mucho al trabajo que hacemos nosotros, y eso nos da la posibilidad de que cuando vengan se sientan mucho más cercanos a lo que el equipo pide. Manu vino a la pretemporada, acuérdense que había jugado varios partidos. Hoy le dijimos a las 6:30 de la tarde que iba a jugar, que le avise al padre y que apague el teléfono, porque enseguida te empiezan a llamar todos, ¿viste? Y te desenfocan del juego. Partido que empezó de menor a mayor, como era normal, pero que nos dio la posibilidad de saber que hay un chico que quiere, que está creciendo, que tiene un poder ofensivo en la transición en ataque maravilloso, y que obviamente tiene que mejorar en un montón de cosas que lo ayudaremos a que crezca.
Hola, aquí atrás, Diego Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Dos partidos con muy buenas ocasiones, clasificación de la Champions, goles. ¿Cuánta ansiedad se ha quitado ya el equipo?
La lógica innecesaria cuando ganas, como todo en la vida.
Hola, Diego, ¿qué tal? Manu Obama, Radio Marca. Desde Pamplona, las últimas semanas hay cierta preocupación porque muchos ven al Chimi Ávila como jugador típico de Diego Pablo. Entonces, ¿hay motivos para que estén preocupados ahí? Entonces...
A ver, ante todo, creo que es un típico jugador también de Osasuna, porque el Osasuna es un equipo peleón, un equipo fuerte, un equipo duro, un equipo que ha mostrado en los últimos partidos y desde que volvió a Primera División, que volvió para competir y para quedarse. Y las características de Ávila, claro que son las características de un chico trabajador, un chico sanguíneo, un chico que muestra mucha ayuda para sus compañeros, y es un jugador que a nosotros nos gusta, claro, cómo nos va a gustar si lo estamos viendo, y es un jugador que lo está haciendo muy bien. Pero detenerme un poco en Juanfran, que no pudimos decir absolutamente nada. Hoy tuvo la posibilidad de venir a saludarnos. Casualidades, volvimos a ganar con su presencia, así que mandarle un abrazo enorme. Lo queremos muchísimo y es un jugador que le ha dado mucho a la historia del Atlético de Madrid.
Ha sido el día del homenaje a Juanfran Torres. Ahora cerramos ahí con Gemma Santos por si nos perdemos algo de la rueda de prensa de Simeone. Vamos a aprovechar antes de que nos arrollen las entrevistas con los jugadores para hablar un poco de lo que ha sido el partido del Atlético de Madrid. Está abierto Rubén Martín y aquí están Gato y Guas. Y Antonio Ruiz, si quiere decir alguna cosa antes de que salgan los futbolistas. ¿Qué decís hoy, Gato, que te ha gustado de este Atlético de Madrid, que le ha ganado 2-0 a Osasuna?
Bueno, quizá empezando por lo último, lo que ha dicho del lateral. Lo de Manu es una cosa que se... Yo la verdad es que no entiendo por qué el Cholo ha tenido esa obsesión con poner a Saúl, librando a Mario Hermoso, que también lo probó, para quitar de medio a Lodi, que no le termina de convencer por lo que sea. Teniendo a Manu, que había hecho una pretemporada, te lo he dicho antes, que había hecho una pretemporada espectacular. Yo creo que el Cholo a veces le da un poco de coraje o miedo, o no sé, o que igual quiere proteger demasiado a jugador de la cantera, pero... Si tienes ese valor, aprovéchalo, y más cuando estás viendo que en la plantilla tienes déficit en ese puesto. Y luego me parece que si esta es la transición de la que nos hablaba el Cholo, la compro, porque es verdad que ha pasado por muchas vicisitudes, pero este equipo es capaz de jugar bien como ha jugado hoy. Y yo, fíjate, yo pedía estos días que no le cargáramos de responsabilidad a Joao Félix, pero hoy ha sido el que ha galvanizado un poco el juego y el que ha impulsado ese juego tan brillante en algunos momentos del partido y ha contagiado al resto. Al final... El chaval que no tiene... Yo te digo, yo no le pido responsabilidad a pesar de lo que vale. Pero me parece que está tirando el carro. Yo soy muy bueno para él.
Para mí, no sé si estás de acuerdo, Rubén, yo creo que han sido los mejores minutos, si era un partido completo al 100%, los mejores minutos de Joao Félix, sobre todo en la primera parte, ¿eh?
Sí, el arranque contra el Getafe fue espectacular con aquel jugadón que termina en penalti. Pero sí, porque hoy ha sido...
Hoy ha hecho más cosas que ese día hizo una gran jugada, pero hoy ha hecho más cosas.
Hoy ha mostrado más repertorio, porque le recordamos un gran pase, le recordamos un gran control orientado al primer toque, le recordamos intentos de remate, le recordamos movimientos. Hoy yo creo que ha sido un partido completo, que le ha faltado el gol, que los ha tenido en otros partidos. A mí me parece Joao Félix que es uno de esos 10, 12, 15 jugadores por los que merece pagar, merece la pena pagar una entrada para ir a un campo de fútbol. Es que es, tú le ves en el campo y es distinto. Entonces, ojalá el Cholo sea capaz de encontrar el sitio donde al equipo le venga mejor y él sea capaz de rendir de la mejor manera.
Tomás, ¿qué te ha parecido Joao Félix?
Extraordinario, con H de hombre. Este no es un niño.
Sí, además, el día del Lokomotiv en Moscú, que el Atlético necesitaba pues presencia de jugadores importantes, él sí tomó responsabilidad. Sí. Me parece que es un tipo que sabe lo que ha costado y para qué ha venido al Atlético
Mucha
Madrid,
personalidad.
¿Eh?
No le pesa el dinero que ha costado. Es un gran futbolista. Lo que pasa es que también es verdad que luego los grandes futbolistas tienen que encontrar un hábitat en el que ellos sean mejores. Y claro, a veces eso pasa porque al equipo también le vaya bien. Porque el Atleti al que echa el Albacete de segunda B de la Copa del Rey, la defensa era Juanfran Miranda, Godín Felipe. Y tú hubieras dicho, qué malos son esos que no valen ni para jugar en segunda. Bueno, pues esa defensa llegó a una final de Copa Europa.
Claro, si ese Joao Félix cae en esa defensa hace 5 años, muchos de los problemas que tiene el Atleti y él, pues como jugador del Atleti, no los tendría. Está en este Atleti de ahora. Y este chico es el líder, vamos, es lo que tú dices, es un tipo para ir al estadio y decir, juega Joao Félix, voy. Irá mejor, irá más, no tengo la menor duda, como el Atleti irá más.
No, yo es verdad que tenía un problema con el gol. Dice Pedro Martín que sigue siendo la peor.
Ya igualada con otras tres ligas, pero siguen bajo mínimos el Atlético de Madrid en goles, 18 goles en 17 partidos.
Sin embargo, son muy pocos, ¿eh?
Sin embargo, perdona, Rubén, sin embargo, es bueno que haya visto Porta Morata, que es verdad que le cuesta a Dios y ayuda a hacer un gol. Tiene que tirar 5 o 6 veces, incluso fallar algunas que parecen inverosímiles, para hacer un gol, pero me parece que es muy bueno. Y luego la aportación de Saúl, porque eso al final lo está reivindicando también el equipo, que no solo los delanteros asuman esa responsabilidad, sino que la gente que pueda aportar goles como Saúl, aunque juegue de lateral izquierdo como ha terminado jugando, y aporten al equipo.
Oye, es el colectivo.
Antes de seguir hablando de lo que ha pasado en el partido, creo que ha terminado el Cholo Simeone y nos quedaba pendiente de escuchar una respuesta de Yagoba Arrasate, Gema, sobre el asunto de Brasanas, ¿no?
Bueno, y ha sido muy claro. Estaba enfadadísimo el entrenador de Osasuna con esa jugada. No ha dudado ni un instante desde que le hemos preguntado, diciendo que él entiende que el VAR tenga que ir mejorando. Entiende que el VAR pueda tener errores, pero lo que no va a consentir es que hablen de mentiras. Y es que, según el entrenador de Osasuna, los árbitros le han mentido. Escucha.
Todos tenemos que ser comprensibles con el VAR, que es una buena herramienta y que va a ir mejorando, que esto es un proceso, que todo es susceptible de mejora, pero no admitimos la mentira. La mentira no. El error sí, la mentira no. A mí el cuarto árbitro me ha dicho que lo han revisado y que Darko se ha resbalado y que no ha habido contacto. Y el árbitro lo mismo, y es mentira. Yo puedo entender que se equivoquen, como nosotros, en muchas acciones. Y estoy a favor del VAR y creo que es una herramienta que va a ir en mejora y todos tenemos que ser comprensibles. Pero de ahí a la mentira, no. Y no hemos perdido por eso. Han sido mejores y el Atlético de Madrid es justo vencedor, que quede clarísimo,
Estoy viendo la repetida la jugada y es verdad. Bueno, voy a fijar un poco más en si se ha resbalado, pero es que yo creo que le toca finalmente con la parte de atrás Felipe a Brasanat y se cae. A lo mejor ellos han entendido que se ha resbalado, pero... No sé, a lo mejor se puede resbalar un pelín antes de que... Estamos viendo aquí la jugada repetida Gato y yo a través de gol y a lo mejor se ha resbalado un pelín antes de que le toque, pero yo es que creo...
Parece
no sé.
Que hay un resbalón, parece.
¡Corro!
Sí.
Hay que tener mucha buena voluntad para pensar que se ha resbalado.
Sí, yo es que hubiera pitado penalti, yo hubiera pitado penalti, pero...
A mí me parece que Yagoba, como casi siempre, por lo que viste, siempre está acertadísimo.
Para mí, Yagoba, en lo que acaba de decir, está perfecto. Se ha declarado defensor del VAR, ha dicho que no han perdido por eso.
Que no han perdido por eso.
Defiende a su equipo y...
Lo que quiero decir con esto es que no ha llorado. O sea, cuando tú mandas una carta o dices que te vas a quejar... lloras, porque luego cuando te benefician no mandas una carta para pedir explicaciones por el error a tu favor, pero este hombre ha dicho que no han perdido por eso, que no tiene nada que ver con la... pero que le han dicho que se ha resbalado y como eso es mentira, él no lo acepta, me parece perfecto.
Tal cual.
Eso sí.
Claro, y lo dice alguien que defiende el VAR, quiero decir que se pueden decir las dos cosas y ser compatibles. Para mí Yagoba ya ha estado 10.
Perdona un segundo, que está Gema Santos con una parte importante de la dirección deportiva de Osasuna, tanto que es el director deportivo. Braulio, que está con Gema, ¿no?
Sí,
Gema.
Sí. Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna. Durante la retransmisión le hemos puesto por las nubes, no solamente porque sea oyente habitual de Tiempo de Juego, sino por la super plantilla y el super equipo que ha hecho con Osasuna. Pero evidentemente, como su entrenador, bueno, no tan enfadado como su entrenador, pero sí que tiene algo que decir a todos los oyentes de Osasuna en Tiempo de Juego respecto de esa jugada del penalti. Te escucha ya.
Hola, Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estábamos hablando de la jugada polémica para vosotros. Acaba de decir Arrasate que no habéis perdido por eso. ¿Estáis de acuerdo? ¿No habéis perdido por esa jugada?
Totalmente, cierto. Si nosotros no nos quejamos de haber perdido por eso, lo que no entiendo es el criterio de que no la revisen. Es que es tan clara que no lo entiendo. Y son superiores a nosotros. Sergio ha hecho un partido excepcional. Pues que no lo entiendo, vuelvo a repetir. Se lo he dicho al árbitro y a los líneas al acabar. Digo, enhorabuena, habéis hecho buen trabajo. Pero el de lograr las lo ha liado. Porque no lo... Es tan evidente. Que no, yo entiendo las interpretaciones, porque es que no hay interpretación, es penalti, y no pasa nada. Y luego la segunda parte, lo normal, que el Atleti, que es superior a nosotros, nos gane, y punto. Pero no lo entiendo, no hay interpretación posible. Eso es lo que nos indigna un poco, y luego encima Yago me corrobora que el cuarto árbitro le ha dicho que se resbaló, pues por eso estaba tan enfadado. Yago, que es difícil que se enfade.
Sí, sí. O sea, a ti los árbitros no te han dicho que se ha resbalado. Te lo ha dicho Yagoba, que le ha dicho el cuarto árbitro que se había resbalado,
sí,
¿no?
Sí.
Tú lo has visto por la tele, ¿no? Y me imagino ahí en el palco,
sí.
¿No?
Sí, lo
¿y que, cómo visto, te ha, qué te ha parecido? Porque Pedro Martín, el que conoces, quien hace los análisis arbitrales, ha dicho que para él no es penalti porque tropieza con el pie.
Bueno, yo no sé. Yo lo que a mí me parece clarísimo e intento, vuelvo a repetir, soy probar. Además, creo que el fútbol es mucho más justo. Pero lo que no entiendo es que no se revise. Me parece tan clara, no me parece ni interpretable. Cada uno, vuelvo a repetir, respeto mucho, aparte os escucho, como bien ha dicho Gemma, sí. Pero sí que creo que no es interpretable esta acción.
Vamos a decirle que Paco y Cañizares han dicho penaltón, con estas palabras.
Para mí también es penalti.
No, Braulio, a todos nos ha parecido, viéndolo
Pedro dice que no. Yo es que de estas jugadas que ves, que te arrolla con la otra pierna y te vas al suelo en un quiebro habitual del fútbol, dentro del área un regate que se pasa de frenar nada el defensa y termina dándote con el pie, así lo entiendo yo.
En tu opinión, ¿verdad lo que tiene que mejorar el VAR? ¿Tienen que explicarlo mejor?
Utilizarlo, es una herramienta que tenemos súper buena, porque de verdad que considero que el fútbol es hecho mucho más justo, pero que la utilicen en su justa medida y que cuando no hay interpretación, pues que simplemente lo que vean lo se juzgue, llamen al árbitro y se haga, nada más.
Para ti ha faltado que fuera a verlo a la tele, ¿no?
Sí, sinceramente. Eso es lo que... No entiendo que no fuera a verlo. No entiendo que el del VAR le diga, oye, que puede... Mira a ver, que puede ser. Y que lo vea. Y luego... Pero es lo que dice Yago. Realmente lo que le duele a Yago es que no se ha resbalado. Si Darko no se sabe ni tirar. Si Brasana no,
sí.
No tiene ni esa capacidad. Si te dijera otro jugador... De los que tengo alguno, que tampoco, que no son angelitos, no, sí. los descarto, pero Darko, si Darko no se sabe tirar.
Bueno, te digo una cosa, el de arriba ha dicho un todo okay, todo que okay José Luis, ¿no? Ha dicho todo que okay José Luis y
pues
ya
no
se ha pasado.
Todo okay, no, yo,
no ha sido, ¿no?
Vuelvo a repetir, al terminar les he dado la enhorabuena a los árbitros, el Atleti ha sido, bueno, hubo fases del partido que Sergio nos ha mantenido, hemos dado la cara y estamos muy satisfechos de eso, pero lo único que pido es que tienes una herramienta tan buena, que la utilices. Y yo creo que no hay ni interpretación, vuelvo a repetir.
Braulio, gracias, nada, que sigas. Feliz Navidad, si no volvemos a hablar, y que sigas teniendo buenas costumbres,
Vale, venga.
Un abrazo al director deportivo de Osasuna. ¿Está Antonio Ruiz con el homenajeado en el día de hoy, no, Antonio?
Sí, el protagonista en el día de hoy, Juanfran.
Madrid, todos los años que he estado aquí, y ellos lo saben, me lo reconocen, y ojalá en el futuro pueda volver a estar aquí y pueda seguir ayudándoles y decirles que les quiero mucho, que son mi familia y que muchas gracias por todo.
Juanfran, la manera como te ha recibido hoy el estadio, la manera como recibe hoy el estadio a Juanfran, habla del cariño que te tienen y de lo que significa Juanfran para esta gente, ¿no?
Sí, y por todo lo que hemos vivido estos años, cosas mejores, cosas peores, pero el cariño está ahí para toda la vida y... Muy contento, la verdad, que darle las gracias a la gente por el cariño y sobre todo que estén con el equipo ahora más que nunca en esta temporada, que no está siendo fácil, con muchos cambios y estar con el míster y con este grupo que lo valen y que va a ser un gran año para Atlético de Madrid.
Te veía muy emocionado abajo, ¿no, Juan?
Sí, por todo y porque esta es mi familia, vosotros lo sabéis y ya te digo, ojalá pueda volver pronto y nada, darle las gracias por todo.
Ha pasado poco tiempo, pero ¿ha cambiado algo desde que te has ido? ¿Ves algo diferente?
Bueno, ha cambiado. Han cambiado muchos jugadores, pero la esencia está ahí. El míster sigue ahí, nuestro capitán Coque sigue ahí, muchos jugadores importantes que llevan muchos años. La verdad que tenemos un grandísimo equipo. Yo creo que la afición está orgullosa del equipo que tiene, sabe del año complejo que es y bueno, está con su equipo y eso es lo más importante para mí. Y nada, muy contento de que haya ganado hoy, de que ganáramos el otro día contra el Lokomotiv, porque quería venir con una victoria aquí al estadio con ellos y la verdad que muy feliz.
Se le ha criticado mucho al Atleti esta temporada, no sé cómo has vivido esas críticas desde Brasil.
Pero es normal porque al final la exigencia que hemos tenido todos estos años y que hemos conseguido poner el listón tan alto, es normal, la gente quiere más y yo la comprendo, la gente de Atleti es una gente ganadora, pero cuando ha llegado el momento de tener un pensamiento humilde y saber que el equipo estaba pasando por una dificultad, el otro día estuvo espectacular el ambiente que hubo aquí en el estadio, así que muy, muy orgulloso de nuestra gente, de cómo nos está apoyando y críticas las va a haber siempre, las había cuando jugaba yo, ahora que no estoy, es algo normal del fútbol y lo importante es el equipo, que se mantenga unido con la afición y lo estamos.
Tú en Brasil, fenomenal, el equipo, el Sao Paulo se ha clasificado para la Libertadores, sí. ¿Cómo te va? Pero dime una cosa, estamos todos los que estamos aquí seguros, los que te conocemos, de que vas a volver a Atleti, ¿lo puedes decir? ¿Tu futuro está aquí?
Sí, lo sabe el club y algún día voy a estar aquí. Ojalá me duren las piernas mucho ahí en San Pablo porque estoy muy feliz allí. Este año ha sido el año de Felipe con el Flamengo. El año que viene estoy seguro que va a ser el mío con San Pablo y dentro de unos años volveré, estoy convencido.
¿Y tu plan de futbolista cuándo acaba? ¿El año que viene? ¿Dentro de dos? ¿Dentro de cuánto?
Tengo un año más de contrato, pero estoy seguro de que voy a hacer una gran temporada y que ellos van a querer que siga más tiempo. Así que va a depender cómo me encuentre y bueno, me quedan muchos años de vida para hacerme mayor, así que quedan muchos años por adelante.
Digo, para que vuelvas pronto, digo.
Sí, volveré pronto, pero...
Una cosa, ahora que lo ves con la perspectiva del tiempo y de la distancia, ¿eres consciente de que has vivido la época dorada del Atlético de Madrid? 7 títulos, 2 finales de Liga de Campeones. ¿Se saborea de otra manera cuando estás fuera, estás lejos?
Sí, y lo voy valorando cada vez más cuando más pasa el tiempo, y es algo normal. Y a todos los jugadores que hemos vivido estos años tan especiales en Atlético de Madrid y que hemos hecho historia, la gente cada año que pase nos recordará con un cariño más especial, y es algo normal. Es que lo que hemos vivido estos 8 años atrás ha sido algo histórico y algo que queda en los corazones de todos los atléticos y eso es para toda la vida. Ojalá podamos conseguir más cosas y que sean este año ya.
Has dicho varias veces lo de volver como director deportivo, que esa era tus ganas.
No, ahora hay que respetar, está Andrea, yo estoy jugando, estoy en activo, Andrea está haciendo un gran trabajo, el club está haciendo un gran trabajo y en el futuro vendrá a ayudar y lo sabe el presi, lo sabe Miguel Ángel y seguiremos haciendo un Atleti campeón.
¿Por qué estás de homenaje? ¿Con qué momento te quedas de toda tu carrera en el Atleti?
¿Con qué momento? Pues... con dos momentos ahí muy especiales, el día que ganamos a Granada en casa, que hago una jugada muy buena y mis compañeros me levantan todos en brazos, eso fue un punto de inflexión y la gente como coreó, creo que fue el primer día cuando corearon mi nombre, y luego cuando cambiamos un poquito la historia aquí en la capital, que fue la Copa del Rey contra el Real Madrid, que llevamos 14 años sin ganarles, y ese día cambió un poco también la historia del Atlético de Madrid y si me tengo que quedar con un momento, es ese.
¿Trippier, cómo le ves?
Muy bien, me encanta. Hoy ha dado la asistencia del primer gol y la verdad que tiene un golpeo espectacular. Está Arias también. Mi posición está muy bien cubierta. No creo que el Cholo vuelva por mí a San Pablo.
Gracias, Juanfran. Bueno, un señor que lo ha dado todo. Nos emocionamos con él porque este tío es mucho...
Hay que decir,
mucho de verdad, ¿no?
En su favor, que sabiendo que él se iba el año pasado, se apartó un poco del foco mediático porque había otras salidas que también eran importantes. Y hasta hoy no han podido despedirle, ¿no? Porque él ya sabía desde hace mucho tiempo que no iba a seguir y podía haber tenido un homenaje merecidísimo, ¿no? Al estilo de los que han tenido otros que se han ido recientemente. pero ha tenido que volver después de esta primera temporada en el Sao Paulo para recibir el homenaje. Pero pasa la historia, por supuesto, del Atlético de Madrid, como le han preguntado, lo habéis preguntado hace un momento, de la época hasta el momento dorada de la edad moderna del Atlético de Madrid. Muy bien, si no aparece de momento nadie más...
Me voy allá al otro lado a ver si aparece algún jugador.
Y aprovechando que van a tardar un poco en salir, ¿queréis decir, Rubén, Guasi, Gato, alguna cosa más del Atlético de Madrid que os apetezca decir?
Yo sí quiero decir una cosa, me apetece hablar de Saúl y de su posición al lateral cada vez que el Cholo lo necesita. Me parece encomiable la actitud de Saúl y creo que es el Cholo hará lo mejor para el equipo. Me da la sensación de que es enfadar de vez en cuando al futbolista. Y que Saúl piense, voy a la selección y soy un centrocampista y todo el mundo me reconoce como uno de los grandes y en el equipo a veces soy un parche. Yo sé que a lo mejor la necesidad del equipo están por encima de lo de Saúl, pero creo que a tus grandes futbolistas conviene también tenerlos contentos. No sé si es la mejor opción.
Bueno, yo apuntaría una cosa más. Me parece que hay que ponderar lo que ha hecho Correa. Correa es un tío que genera mucha animadversión en la grada y mucha fidelidad. Hay un poco de división. Es verdad que Lemar parecía que empezaba a mostrar algunos brotes verdes el otro día en el partido. A mí me sigue sin convencer. Me parece que es un futbolista que, por lo que vale, este sí que, por lo que vale, tiene que demostrar mucho más. Y creo que el impulso que le ha dado el equipo de Correa es digno de mención.
Para mí que se quedara ha sido muy importante, Correa. Sí, sí, sí. Es evidente que Rodrigo, que a mí me gusta mucho también, le hubiera dado otro punto al equipo, seguramente en la capacidad de llegar al gol, pero Correa es evidente que cambió un poco en un momento de la temporada.
Yo estoy en ese barco, en el barco de Correa estoy siempre.
¿Tú, Rubén?
A ver, a mí no me parece...
Ay, perdón un segundo, que está Gema Santos con uno de los grandes protagonistas del partido. Gema.
Pues sí, porque si no llega a ser por él, hoy Osasuna cae aquí en el Wanda Metropolitano por 8-0 y no exagero porque vaya paradones que se ha marcado Sergio Herrera. Hola, portero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y te cuento que también está enfadadísimo con la jugada del penalti a Brasanac. Todo tuyo, Corro.
Hola, portero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, enhorabuena, felicidades, has hecho un partidazo. No se puede parar todo en la vida. Ha habido un momento ya que os habéis rendido, pero has hecho unas cuantas para dar de mérito. No sé si es uno de tus mejores partidos en primera.
Sí, no llevo mucho tampoco, sí, y la verdad que sí, ¿no? La verdad que bueno, contento, ¿no? Pero al final dolidos, ¿no? Porque a nivel colectivo no hemos podido sumar, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas bien para podernos haber ido hoy con haber rascado algo aquí, ¿no? Contra un equipo tan bueno como el Atleti en un campo tan difícil como el Wanda, pero bueno, al final esto es fútbol y bueno, no nos podemos quedar con las cosas negativas, sino con las positivas, y creo que hemos hecho muchas cosas bien hoy para salir con la cabeza alta de aquí.
Mira, dime lo de Brasanac, que te vamos a hacer un regalo. Lo de Brasanac, ¿qué ha pasado?
No, a ver, yo te digo la verdad, yo desde en el partido yo no lo puedo ver, ¿no? Al final estoy muy lejos, pero sí que lo he visto repetido y nosotros lo único que queremos es que se haga la actuación del VAR, ¿no? Es cuando hay una jugada dudosa dentro del área, nosotros pedimos que se revise, ¿no? La semana pasada nos pasó algo parecido al final contra el Sevilla y tampoco se nos revisó una mano clara y hoy pues igual, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues nos vamos dolidos, ¿no? Pero tampoco nos podemos quedar con eso. Creo que como te he dicho, nos podemos ir con la cabeza bien alta y mejorar los errores, ¿no? Y encarar el próximo partido con la mejor versión.
Habrás visto muchas veces tus paradas en la tele, pero no te digo estas, te digo en general. Digo que habrás visto muchas veces las paradas, ¿no? Cuando vas a los resúmenes, pero habrás oído pocas veces tus paradas en la radio. Así que aquí van unas cuantas paradas que has hecho en esta noche.
Arranca Morata, Joffeli y Morata, mira, Joffeli, chuta. Salva con el pie Sergio Herrera. Qué bien toca Lemar para Saúl para Lemar. Mételo y que se vaya Lemar, chuta. ¡Al palo! ¡No! ¡Qué ha parado! Ha salido para atrás, ha salido rebotada Saúl, chuta, Sergio Herrera.
Dos
viene Manu Sánchez, yo feliz. Al palo, ¿para dónde, Sergio Herrera?
Qué barbaridad. Qué bonito el remate.
Chuta Tomás, ¿para dónde, Sergio Herrera? Yo feliz, chuta, Sergio Herrera.
Otra vez.
Lo de Sergio Herrera es un espectáculo.
Otra vez.
Las para hasta sin querer.
Son todas del mismo partido, ¿eh, Sergio?
Sí, por ahí oigo a un amigo, ¿no? A Petón, por ahí.
Sí.
Bueno, y nos faltan los piropos que le ha lanzado Cañizares también.
Sí. Me fichó para Huesca y la verdad que lo he oído y nada, pues nada, muchas gracias, ¿no?
Chapo, portero, ¿eh?
Sí,
oye, ¿qué pasa en Osasuna? Porque ahí ha estado jugando hasta hace poco Juan Pérez y también ha estado brillantísimo.
Bueno, yo creo que es un trabajo diario, ¿no? Creo que los tres estamos... Ahora Rubén está lesionado, pero sí. Creo que estábamos llevando una competencia muy buena, una relación muy buena, y cuando se trabaja bien durante la semana con felicidad y con una competencia sana, pues creo que en el verde pues se ven los resultados, ¿no? Y bueno, yo ahora solo pido que me dejen físicamente pueda tener continuidad y poder, después de una lesión tan grave como tuve, poder tener partidos y poder volver a demostrar que soy un buen portero, que estoy preparado para defender esta portería, este escudo, y nada, muy feliz y muchas gracias por el detalle de los audios.
Para mí la mejor, no sé si estás de acuerdo, es el remate de cabeza de Joao Félix, que toca lo justo para que se vaya al larguero.
Sí, bueno, yo creo que ahí también cometo un pequeño error porque doy dos pasos pensando que puedo bloquear y rectifico, y la verdad que ahí la para la fe, la para la uña, ¿no? Y también tengo la suerte de que dan el larguero y que pues los compañeros están atentos para poder sacar el rechazo.
Ha quedado más bonita para la foto. Portero, pues al siguiente partido. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Nada, vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Sergio Herrera en el micrófono de Gema. Oye, que Guas, ¿quieres decir alguna cosa más del partido?
No, me he quedado con lo de Saúl. El Atleti tiene que fichar un lateral izquierdo.
Sí. O dejar a Manu arriba en el primer equipo.
Manu, igual Manu es el hombre, o sea, que me lo has quitado. Yo
cada vez que Saúl le ponen de lateral izquierdo, sí. Hoy se va contento porque ha hecho un gol, sí. Pero cada vez que le ponen ahí, el tío se lleva un rasponcillo en la carrocería, ¿eh?
Ojalá el niño fuera el futuro, ojalá, sí. Pero si no, es que lo de Saúl es un desperdicio.
Por cierto, que The Telegraph ha publicado, yo lo hilo un poco porque como le representa ahora el grupo de Barnett, a lo mejor tienen mejor información que nosotros, pero dice que la cláusula ha bajado de 150 a 100 kilos. 100 kilos, visto cómo está el panorama, un Saúl no es tan caro, ¿eh? Cuidado con esas cosas, ¿eh? Cuidado con esas cosas. Oye, Guas, ¿te quedas para pelear con lo del penalti y las cosas estas de Barcelona?
Está muy bonito.
¿Sí? Sí, aguanta ahí un poco. Gato, muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Rubén Martín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para ti, Corra. Hasta luego.
Dejamos abierto el Metropolitano por si aparece alguna cosa más, pero a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y se las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento que a esta hora la cumbre del clima en Madrid tendría que estar más que finalizada. De hecho, tendría que haber terminado ayer viernes, pero todavía sigue sin finalizar porque no se ha encontrado un acuerdo final. Los 200 países participantes no han sido capaces de firmar un documento conjunto de mínimos compromisos. La disparidad de opiniones y la negativa a firmar de países como Brasil o Arabia Saudí están imposibilitando una postura común. Mientras, la Unión Europea pide más ambición. El principal escollo es el de los compromisos que tendrán que asumir los diferentes países. Hablamos del polémico artículo 6 del Acuerdo de París, en el que se regulan los mercados del carbono y las emisiones. La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribero, ha reconocido las dificultades de este proceso.
En respuesta a los resultados, Madrid se asocia a este compromiso que es claro para luchar contra la reacción de lo que está sucediendo en todas partes, pero también asegurando y brindando la confianza en nuestro compromiso para mejorar las acciones y la ambición.
Más cosas. El Partido Socialista sigue en su intento de convencer a Esquerra Republicana para que los independentistas le presten sus votos, o al menos una abstención que permita a Pedro Sánchez ser investido, si puede ser, antes de final de año. Será la que viene otra semana clave para esas reuniones entre ambos partidos, y todo en medio de los reproches cruzados entre varios varones socialistas. Por eso, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha defendido la gestión de Pedro Sánchez y ha pedido que todo el partido reme en la misma dirección.
Lo más revolucionario, lo más valiente y lo más prudente al mismo tiempo que hace un socialista es producir normas democráticamente y cumplirlas. Nadie es más valiente por saltarse las normas.
Lo ha dicho Calvo en el Congreso de los Socialistas Catalanes, en el que se ha ratificado a Miquel Iceta como primer secretario. No ha habido menciones directas a esas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y del aragonés, Javier Lambán, contra el propio Iceta. Page aseguraba que sobre España hablará todo el PSOE, y Lambán era mucho más crítico y directamente acusaba al líder de los socialistas catalanes de supremacista. Y a falta de la respuesta del propio Iceta, ha sido la diputada del PSC, Assumpta Escarp, la que le ha afeado a Page y a Lambán sus palabras de ayer. Lo ha dicho aquí en COPE.
Me parecen, como dijo Miquel Iceta, inoportunas en este marco y que tampoco ayudan, porque tampoco sus declaraciones consiguen que el PP se abstenga, por ejemplo, con lo cual me parecen inútiles.
Y te lo hemos contado a lo largo de esta semana en la cadena COPE, un dato muy preocupante que desgraciadamente se viene repitiendo en los últimos años. El número de nacimientos en España sigue descendiendo y ya se sitúa a la altura de 1941, primer año del que tenemos registros oficiales. Entre enero y junio de este año en España han nacido 170.000 niños. Es la cifra más baja registrada en los últimos 78 años, que se dice pronto. Un problema que ha analizado aquí en COPE el director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón.
La verdad es que no se ve de momento, vamos, nada cae eternamente, todo parece que se estabiliza en algún momento, pero si cae y cae y cae, es que si es una empresa está muy malita y si es una sociedad, pues tiene una pésima salud de valores, de ganas de tener niños, y eso, claro, nos genera un futuro muy poco halagüeño, porque los niños son el futuro, ¿no?
Y termino, Corrochano, hoy la película Gris ha sido noticia. Y es que, Corrochano, los actores John Travolta y Olivia Newton han sido protagonistas este sábado después de que recrearan una escena de esta mítica película vistiendo las mismas ropas que llevaban hace más de 40 años. Él de riguroso negro con su chupa de cuero y ella con su vestido amarillo. Ambos intérpretes han participado en una sesión de fotografías y preguntas con los fans que, bueno, lógicamente, pues se han vuelto locos ante esta ocasión especial. Ambos actores se habían reencontrado en numerosas ocasiones desde 1978, año del estreno de este musical de éxito, Gris, pero nunca lo habían hecho vestidos así, Corrochano.
Sandy y Dani eran y Dani, los,
eso es,
los protagonistas. Que, pensa, he visto la noticia y he visto la foto.
Sí.
Y a veces es, no sé, yo digo que a veces es, a lo mejor, no sé, guardar el recuerdo.
Bueno,
digo,
pero no se mantienen mal.
No, hombre,
65 y 71 años creo que tienen.
Sí,
¿eh?
Sí, o sea, sí,
que
está mejor que
ese pelazo, sobre todo John Travolta.
Sí, hombre, que... escucha, que ha pasado por varias etapas John Travolta en su vida.
Sí.
Capilares, digo.
No, por supuesto. Ahora
ha remontado el vuelo.
Si se lo puede permitir, oye, pues ahí está.
Muy bien, Ruber. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, chao.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora en la COPE informa Gema Santos de un mensaje de Berti. Gema.
Pues sí, para recordar que con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera para nuestro seguro de coche y moto y, por supuesto, al mejor precio. Y también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis, así que no tardes. Entra ya en berti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarde el árbitro en revisar el VAR, tú vas a saber lo que puedes ahorrar en tu seguro. Apunta a berti.es.
Gracias, Gema. Lo siguiente es el gran lío, el lío del penalti no pitado, que dice el Barça que no le han pitado y que era penalti, en el partido de La Real 2, Barcelona 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.